con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va eso a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de un martes 28 de octubre del 2025? Que como le contábamos, a las 6 y a las 7, hasta lo más inverosímil que uno puede imaginar acaba convertido en rutina si se repite demasiadas veces en el tiempo. Hoy inevitablemente hay que hablar de Carlos Puigdemont y de la ruptureta, o la rupturita. Ya nos aventuramos ayer a adelantar que Puigdemont iba a romper para no romper, iba a dejar de apoyar a Sánchez, pero sin subirse a una moción de censura. O sea, como dejar a Sánchez en el rincón de pensar. Miren, no le den muchas vueltas. Puigdemont es un chantajista profesional y alguien que se ha educado en la cultura del victimismo. Les conozco bien, he convivido con alguno de ellos durante mucho tiempo. Es cosa tan propia de los supremacistas catalanes eso de considerarse superior e inferior al mismo tiempo. O sea, mirar por encima del hombro a los demás, pero al mismo tiempo tener manía persecutoria. Eso debe tener alguna, yo no sé, en psicología debe tener algún nombre. Y luego tienen otra enorme contradicción interna que condiciona toda su psicología, que son adictos al simbolismo. Y luego son también tremendamente pragmáticos, ¿no? Les gusta mucho soñar, pero luego la pela es la pela. Ojo con el duro. Y el duro y la revolución, pues, son incompatibles. Por eso la gente de Junts son un quiero y no puedo, ¿no? Una... Lo inverosímil no es Puigdemont, que se convirtió siempre ya en previsible. Aquí lo inverosímil es que Pedro Sánchez se prestara en su día a iniciar una legislatura atado a semejante personaje. Y haya llegado hasta aquí y pretenda continuar adelante como si no hubiera pasado nada. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa frase de Adolfo Suárez que era: vamos a elevar a la categoría política de normal lo que en la calle es simplemente normal? Que es una frase, creo que, de Fernando Onega, que se la preparó Fernando. Y Adolfo la convirtió en un lema fundamental de su política. Pues salvando las enormes distancias, lo de ayer de Puigdemont es algo parecido. Vamos a hacer oficial a nivel parlamentario lo que ya era habitual. O sea, Junts había votado muchas veces contra el gobierno, especialmente contra las propuestas que llevaba Yolanda Díaz y tal y que cual. Lo único que aporta la intervención de ayer es la oficialidad de dar carta de naturaleza a esa ruptura que ya se vivía en sesiones parlamentarias y que desde los medios... pues venimos denunciando sistemáticamente. Ya no hay mayoría de gobierno. Oiga, que esto no puede seguir así. No hay mayoría de gobierno. Aquello que argumentaba Pedro Sánchez: somos más y hay una mayoría que a mí me elige para que yo... No, mentira. ¿Qué razones dio ayer Puigdemont? Que no se ha cumplido lo pactado en las reuniones de Suiza y en la investidura. Y sacó su larga lista de agravios. Y dice que el PSOE no es un socio leal porque ha escogido al PP para arrebatarle la alcaldía de Barcelona. De lo único que no habló ayer Puigdemont es lo que de verdad le quita el sueño: el ascenso de la Alianza Catalana de Sílvia Riols. Y ahora, bueno, pues el PSOE, ¿qué han hecho? Pues tirar de estas cosas que hace el Loro Park de ministros, de ministrillos, de personajillos, de cuarta. Ahí tienen un bloque de argumentario que se los pasa todos los días a la Moncloa. Yo no sé, estos tíos tendrán algún otro tío o alguien que ande por ahí y que les pueda matizar. No, todos dicen lo mismo, mano tendida. Escúchenlo porque es que es muy divertido.
Muchísima tranquilidad.
Nosotros trabajamos bajo escenarios ciertos y conocidos. Mano tendida, de diálogo, de negociación y acuerdo.
Mano tendida y seguir cumpliendo.
Mucho diálogo, mano tendida en esta relación que mantenemos con Jun. Tenemos, como siempre, altibajo, pero estoy convencida de que entre todos seremos capaces de superar esta situación.
Bueno, sois unos loros. Es que ninguno tiene originalidad, hombre, para decir. Vamos a tender la mano en lugar de mano tendida. Claro, os pasan el argumentario y bueno, mano tendida, con Junts tenemos algunos altibajos, dice, como las parejas tóxicas. Ahora resulta que a Puigdemont se les ha independizado. Qué ironías tiene la vida, ¿eh? Qué ironía. Bueno, vamos a ver. Hay quien desprecia la decisión de Junts porque no supone la caída del gobierno. ¿Por qué? Porque no lleva una moción de censura aparejada. Es cierto. Hombre, desde luego, quien menos quisiera ir a una moción de censura me da a mí que era el propio Alberto Núñez Feijóo, pero bueno. Pero la situación política española queda absolutamente bloqueada. No hay mayoría de gobierno, pero tampoco hay mayoría para derribar el gobierno. Dice, no, hombre, votaríamos que sí alguna cosa que beneficiase mucho a Cataluña. Desde luego esta ley que hoy quiere aprobar el Consejo de Ministros de enjuiciamiento, la nueva ley que va a dar la instrucción a los fiscales, que quiere prohibir las acusaciones populares y particulares para ver si de alguna manera desbaratan todo lo que ahora mismo está llevando a esta familia, Sánchez Gómez y algunos más, a los juzgados. Bueno, pues no va a salir, claro, porque todo está bloqueado. La decisión no tendrá consecuencias institucionales, digo, la de Puigdemont, pero las tiene políticas. Da la puntilla al cuento ese de la mayoría social progresista, porque quienes apoyan a Sánchez ya no son ni mayoría, ni bueno, y lo de progresista me da la risa, ni social. Y se acabó el paripé de que iban a presentar presupuestos. No hay mayoría, fin del cuento. La ley de enjuiciamiento criminal, como les digo, absolutamente nada. Y luego la situación le es imposible para Sánchez, pero deja una situación imposible también a los socios de Sánchez. Ayer lo contaba Emiliano García Page en este programa. A todos salvo a Bildu, el negocio les ha salido fatal en términos electorales. Una vez que Puigdemont ha levantado el velo de manera oficial, se ve que no solo va desnudo Sánchez, también van desnudo los palmeros. Esta fue una legislatura que nunca debió empezar. El pacto con un golpista fugado siempre será un pacto contra la natura de cualquier principio democrático. Solamente un tipo sin escrúpulos, sin vergüenza, lo puede llevar a cabo. Sánchez. Y esto ha servido para sacar adelante una ley de amnistía inconstitucional y divisiva y para radicalizar a un sector de la derecha que no parece que contribuya a dar estabilidad a la política española. ¿Sirve para algo, Vox? La prueba está en Extremadura. Ayer, como había anunciado la presidenta de la comunidad, María Guardiola, se convocó a elecciones para el 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque no puede aprobar los presupuestos. Bueno, la decisión es impecable en sí misma. Y asiste razón democrática. Cuando uno le tumban unos presupuestos por una pinza a PP Vox, pues convocas elecciones. Los socialistas están en un momento muy delicado en Extremadura, con el escándalo por el enchufe del hermano de Sánchez en la Diputación y el patético Gallardo este, acusado de fraude de ley en su aforamiento exprés. Y la presidenta tiene una bandera electoral con su campaña contra el cierre de la central de Almaraz. Eso hay que también considerarlo. Tiene el apoyo de la dirección del partido. Y esto, hombre, desinfla lo del superdomingo electoral con Castilla, con Andalucía, con, en fin, ya veremos qué pasa en Aragón, además que la situación es muy similar a la de Extremadura. Vamos a ver qué otras cosas hay en esta mañana intensa en la que este dúctil garbanzo del puchero humanitario que es Pilar Cisneros nos cuenta más cosas.
Herrera en COPE.
Buenos días, pues contamos, Carlos, que este martes los trenes en Guadalajara, Atocha y Chamartín van a circular con menor frecuencia por el descarrilamiento este lunes de un tren de cercanías en San Fernando de Henares, en Madrid. 6 personas resultaron heridas. Detenidos 2 hombres en Alicante por asesinar a una mujer y ocultar el cuerpo durante 2 semanas. Intentaron deshacerse del cadáver, involucrando a una tercera persona que denunció los hechos ante la Policía Nacional. Contamos también que el huracán Melissa de categoría 5 azota el Caribe con vientos de 280 kilómetros por hora. En Jamaica ha dejado 50.000 personas sin luz. En Haití, República Dominicana, ha muerto 4 personas y ahora se acerca al suroeste de Guantánamo, en Cuba. Y Lituania cierra su frontera con Bielorrusia después de que varios artefactos hayan sobrevolado el espacio aéreo del país en los últimos días. Además, ordena al ejército derribar los globos de contrabandistas si es necesario.
Partidazo de COPE. Barça y Madrid gestionan sus problemas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Aquí no ha pasado nada. Eso es lo que parece desprender la jornada posterior al Clásico, con los casos de Lamine Yamal en Barcelona y de Vinicius en el Real Madrid. El brasileño de vacaciones en Monte Carlo con los días de descanso del Real Madrid, y el club deslizando que esta es una cuestión de vestuario que solucionarán los jugadores y el entrenador. Es decir, por arriba, de momento, no consideran que haya que intervenir en el asunto Vinicius. Y respecto a Lamine Yamal, pues a la espera de saber cómo digiere el futbolista lo que le ha caído después del partido del pasado fin de semana y de sus declaraciones en la Kings League. Ayer sucedió algo que es muy habitual en estos tiempos. Como se cabrearon, Lamine Yamal y Carvajal dejaron de seguirse uno al otro en Instagram. Tremendo. Lo peor del día, precisamente para Carvajal. Lesionado en la rodilla, de la que estuvo lesionado la pasada temporada, se va a perder al menos 2-3 meses de competición. Ojo al Mundial.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues durante este martes los cielos se irán cubriendo de suroeste a nordeste. A medida que avance las horas, irá en aumento esa inestabilidad. De hecho, a partir de las 8 de la tarde se van a activar las alertas amarillas por fuertes lluvias en Cádiz, Huelva, Ávila, Salamanca, Toledo, Badajoz y Cáceres. En Canarias se esperan rachas de viento fuertes con cielos cubiertos en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, mientras que los cielos estarán despejados en Baleares. Bajan las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de octubre de 2018. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te voy a contar una cosa. En cada gota de oro Bailén hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, premiado internacionalmente y elaborado con pasión. Oro Bailén es el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana, todo está pensado para que tú disfrutes de un sabor fresco, natural, intenso e inolvidable. Oro Bailén, excelencia sin concesiones. Pruébalo.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Quirós, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
Julián Quirós, el director de ABC, y Alejandro Requeijo, que aquí lleva desde las tantas.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Bueno, vamos a ver, Gorge Bustos. Hay dos tareas fundamentales hoy, ¿no? Hola, hola. Gorge.
Dos nombres propios fundamentales, sí. Espera, que habían pisado el cable. Ahora, María Guardiola y Puigdemont. Guardiola, ejercicio de liderazgo o cálculo de riesgo. Convocatoria electoral 21 de diciembre. ¿Cómo influye esa decisión en otros compañeros que también sufren el bloqueo de Vox y en el propio Feijóo? ¿Y estará ya Sánchez planeando la pinza en enero, si hay que negociar con Vox esa investidura? Bueno, Carles Puigdemont no mata de un disparo, sino de inanición. Perdón por la metáfora, pero en vez de moción de censura, lo que va a hacer es retirar la sonda parlamentaria a las iniciativas legislativas del gobierno. ¿Cuánto hay de postureo y cuánto de hora del cambio, esa que anunció Nogueras? ¿Está intentando sobrevivir, o sea, estirar su liderazgo amenazado por Silvia Orriols? ¿Y cómo afectará al gobierno la pérdida, que ya es inocultable, de su capacidad legislativa? Y según Paje, de su legitimidad de ejercicio. Ya si quieren hablar de Rosalía en plan cantando tecno-soprano, pues pues si queda tiempo también.
Pues si queda tiempo, pues oye, pues,
incluso igual, cantar, ¿eh?
Igual es más entretenido que esto otro, porque defíneme la situación en una frase, en el minuto que tenemos. Ana Martín.
Bueno, pues yo te diría, Carlos, que como estamos en la semana de Todos los Santos, estamos en la semana de Halloween, ya tenemos el truco sobre la mesa y falta saber si esta vez habrá trato o no. Desde luego lo que está claro es que el gobierno va a tener que mover ficha rápido si quiere salir de esta situación, y lo hará. En su mente está intentar atraer nuevamente a Junts al redil, otra cosa es que lo consiga.
¿Y Julián?
Pues sería algo así como entre tramposos anda el juego, ¿no? Bueno, pues es el enredo que llevamos viendo, que efectivamente ayer dio un paso importante, pero que no cambia nada de manera radical. Por tanto, bueno, pues seguiremos viendo el enredo de estos dos personajes.
O sea, Jandri, lo que había más o menos, pero ahora formalizado.
No espero grandes cambios por el manual de resistencia. Creo que ese es el principal programa político de Pedro Sánchez, manual de resistencia, mantener el poder. Y no creo que haya grandes cambios, salvo que encuentre un resquicio para, como hizo en el 23, convocar elecciones.
Pero bueno, el país queda bloqueado.
Queda bloqueado y además creo que lo que hace con ello es renunciar a...
Y no lo estaba ya, me pregunto yo, ¿no estaba bloqueado? Sí, pero... ¿No sabíamos de antemano que los socios no le iban a aprobar los presupuestos del 26?
Por ahí empezamos a hablar ahora mismo. ¿Cuál es la noticia que hoy nos trae Orange Empresas?
Pues mira, la noticia que traigo hoy tiene que ver con algo de lo que hablamos cada vez más, que es la ciberseguridad. El 60% de las pymes se ven obligadas a cerrar tras sufrir un ciberataque, y el 80% de las pequeñas y medianas empresas se muestran altamente vulnerables en la red. El consejo de los expertos para esos empresarios es que no fíen toda su seguridad alojando sus datos en la nube, ya que estos pueden sufrir a su vez ataques informáticos o eventos catastróficos como un incendio.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Elena, ¿qué es? Tiene el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, ¿qué tal?
La noticia la contábamos hoy. El IBEX alcanza un nuevo máximo histórico y la sincronizada lo atribuye a la buena marcha de la economía.
Cierto, mira, el principal índice bursátil español ha alcanzado, como decíais, los 16.000 puntos, lo que significa un nuevo récord histórico. Sin embargo, lamento contradecir a los que asignan esa cumbre a que la economía va como un cohete, ya que el récord bursátil no equivale a una economía sana, solo indica que las grandes empresas cotizadas valen más en bolsa, no que el país produzca más o viva mejor. De hecho, buena parte de esa subida se explica por el auge bancario, es decir, por entidades que se benefician de tipos de interés y operaciones financieras y no por mejoras reales en la productividad o en la innovación de la economía.
Claro, pero también debe influir la confianza inversora, ¿no?
Sí, el entusiasmo actual se sostiene sobre esa expectativa de que las acciones seguirán subiendo, pero esa confianza no surge del crecimiento industrial o de un cambio estructural de nuestra economía, sino del dinero barato que aún circula gracias a bancos centrales dispuestos a mantener el crédito vivo. Es, diríamos, un optimismo de laboratorio, artificial, algo frágil. Además, hay confianza ahora mismo en el hipotético acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero es más un acto de fe que una realidad, porque ya sabemos que ese optimismo geopolítico dura lo que una rueda de prensa de Trump. Y ojo, porque se celebra que el IBEX ha superado el nivel de 2007, olvidando que aquel récord fue el preludio de una crisis monumental. Si vamos al detalle, veremos que el mercado sube por razones muy parecidas. Crédito fácil, euforia mediática, liquidez artificial. Ojalá este récord fuera reflejo de una economía boyante, sana, robusta, moderna e innovadora, no dependiente, no endeudada, de un sistema público saneado y justo, pero desgraciadamente, Carlos, no es prosperidad, sino una inflación de activos. Los precios se inflan por el que el dinero busca refugio en cualquier cosa que prometa rendir más que el estancamiento que tenemos hoy en día. Lo lamento, Carlos, pero alguien tenía que decirlo.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Muchos hacen falta para hacer un programa de radio, redactores, comerciales, presentadores, periodistas, financieros, hasta incluso algún locutor. Bueno, si usted necesita profesionales para su empresa, Randstad es empresa especializada en talento. Es el partner quien le ayuda a encontrarlo. Descúbralo en Randstad.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No. Y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara, dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9, ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un trabajador de 57 años que estaba en las vías del tren en Getafe ha fallecido arrollado por un tren esta mañana. Eso había obligado a suspender el servicio entre Getafe y Pinto, aunque se acaba de restablecer. Los trenes aún así tardarán un rato en recuperar la frecuencia habitual de paso. Mientras, sigue también afectadas las conexiones entre Guadalajara, Atocha y Chamartín por el descarrilamiento de un tren en la estación de San Fernando de Henares. Allí, en ese punto, están trabajando los operarios de Adif. El vagón que se salió de las vías ha sido retirado. Esperan que el servicio esté completamente restablecido en algo menos de una hora. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 28 de octubre. 7 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. En una mañana, bueno, muy complicada para todas las entradas a la capital. Bueno, de hecho, se ha producido una incidencia. Estamos pendientes de un vehículo averiado en la Avenida de la Memoria, muy próxima a la Glorieta del Cardenal Cisneros, dirección centro, que mantiene cortado uno de los carriles centrales y está generando retenciones de entrada en la A6. Una hora punta complicada también para la M3. 30 a ambos lados, desde el nudo sur, con circulación muy lenta, y lo más complicado del centro, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Cómo están las carreteras de GT? José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mañana complicada, seguimos pendientes de esos accidentes que complican el tráfico. Ya en la 6 en la zona del Plantío, también otros dos en la M40 en San Chinarro hacia la autovía 1 y otro en la zona de Villaverde, en este caso sentido A5, y un último ya en la M45 en Perales del Río hacia la 3. Ambos están generando complicaciones, por lo que les pedimos mucha precaución. Al margen de ello, continúan complicadas las entradas, destacando la 2 prácticamente desde Alcalá de Henares hasta la zona de Canillejas.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Frío a estas horas, aunque luego llegaremos hasta los 20 grados de máxima. Por la tarde se espera lluvia y se va a mantener en los próximos días.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará mañana los presupuestos de 2026, unas cuentas que van a contar con una partida especial para los autónomos justo después de que el Gobierno central haya barajado una subida de las cuotas a la Seguridad Social que finalmente no se va a producir. Las cuentas públicas madrileñas destinarán una partida de 37 millones de euros para ayudar al sector.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Cielo con algunas nubes y 6 grados en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es, en este año de la Dana, es la lección de solidaridad de miles y miles de personas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mañana, programación especial de COPE por el primer aniversario de la catástrofe de la Dana. Y te doy mi palabra. No se me van de la cabeza los dos desaparecidos, Elizabeth y Francisco. El caso es que seguimos a vueltas con Mazón y creo, Carlos, que tiempo habrá para la política, las elecciones, los candidatos. Mira, aún resuena y me raya esta frase.
El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan.
Bueno, pues quiero recordar a los miles y miles de voluntarios de toda España que se presentaron allí sin que lo pidieran. ¿Qué lección de país, de solidaridad, de cariño y de patriotismo? Yo estuve allí con policías locales de Don Benito, Badajoz. Policías de Bilbao, de Madrid, bomberos de toda España, soldados de tierra, del aire, de la armada, estudiantes, electricistas, fontaneros, médicos, enfermeras, miles y miles de personas sin parar durante días, de barro hasta arriba. Insisto, necesitaban ayuda, todos los recursos. Y no hizo falta que los pidieran. La lección fue impresionante, inolvidable, por encima de cualquier gobierno. Estaremos con las víctimas estos días. Dale que te pego con la política, pero no olvidemos a esos voluntarios, uniformados o no, todos hasta arriba, de barro. Nos escuchamos.
Hasta la tarde. Bueno, mañana estamos en Extremadura, estamos en Cáceres.
Sí, sí, mañana miércoles vamos a descubrir por qué Extremadura es un destino turístico diferente, que está lleno de reclamos históricos y culturales para visitarlos, para disfrutarlos. Una región en plena transformación con un encanto único y un gran potencial. Extremadura merece que Cáceres sea capital europea de la cultura en 2031. Por supuestísimo que sí. Será mañana miércoles en Herrera en COPE con la promoción de la Junta de Extremadura.
Y con Ana Martín, Julián Quirós y Alejandro Requeijo, ahora entrando en tertulia. Bueno, continuamos donde lo dejamos. ¿Y el ahora qué? ¿Cambia realmente tanto la cosa? ¿Puede el gobierno ponerle caramelitos a Junts en algunos decretos para ver si Junts pica y así se los aprueba, Ana Martín?
Bueno, no sé, yo te diría en este momento que la carroza de Pedro Sánchez se ha convertido en calabaza, pero es que en realidad nunca fue una carroza. Lo de Sánchez siempre fue una calabaza. Nunca hubo una mayoría de legislatura, simplemente hubo una mayoría de investidura para sacar adelante una amnistía que ni siquiera ha funcionado para su principal protagonista. Es verdad que ayer en su discurso, Puigdemont, aparte de no mencionar ni siquiera de rondón la posibilidad de una moción de censura, puso la pelota en el tejado del PSOE desde el momento en que invitó al Partido Socialista a reflexionar. Y yo creo que esa es la puerta que se ha dejado entreabierta. Como decía antes Carlos, a mí me parece que el gobierno tiene que mover ficha, que lo va a hacer. De momento la estrategia es poner la otra mejilla, en el sentido de mostrar el máximo respeto a las decisiones de Junts. Ellos entienden que esto es más una cuestión interna, en el sentido de que a Puigdemont y a todos sus alcaldes les aprieta en el zapato la piedra de la Alianza Catalana de Sílvia Orriols. Y en ese sentido, pues creo que van a pasar cosas. Que sea reversible la situación, pues pudiera ser o pudiera ser que no. Desde luego, lo que está claro es que el gobierno no puede vivir mucho tiempo en este estado de inanición absoluta, entre otras cosas porque los socios se van a dar cuenta de que también los arrastra con ellos. Por eso digo que tienen que pasar cosas a partir de ahora.
Pero más allá de las cosas que tengan que pasar como reacción, es decir, que el gobierno pueda recuperar o no la iniciativa política, a ver, aquí ha ocurrido algo de calado de gran alcance, ¿no? Que es que uno de tus socios te ha dicho que ya no va a estar contigo, que ya lo veníamos viendo, pero lo ha formalizado y además de una manera bastante solemne. Por tanto, aquello que dijo Sánchez la noche del 23J de somos más, ya es evidente que no son más. Entonces, la democracia tiene unos ritos y unos requisitos, y esto debería llevar obligado inmediatamente. Yo creo que erramos el foco con el tema de la moción de censura. Lo que tendría que hacer Sánchez, lo que está obligado, es a plantear una cuestión de confianza. Es decir, si ha perdido la mayoría política, tendría que ir al Congreso a ver si es validado y se puede sostener o no. Eso es lo que se debería hacer. Lógicamente, con Sánchez descontamos que no hace lo que debería hacer, sino simplemente lo que le conviene o cómo va ganando por adelantado. Pero el debate tendría que estar en la cuestión de confianza, que él, la verdad es que el propio Junts tendría que plantearlo y sería mucho más creíble. Pero en todo caso, el Partido Socialista, si esa famosa mayoría, ese famoso somos más, se ha perdido, tendría que actuar en consecuencia, a no ser que se dé ya por efectivo aquello que también dijo de gobernaremos, ¿cómo era?, con el concurso, sin el concurso del Poder Legislativo. Sin el concurso del Poder Legislativo ya está gobernando, pero es que se ha evidenciado efectivamente que uno de los socios centrales se ha salido de la ecuación. En eso tendríamos que estar. A eso tendría que responder el Partido Socialista, ¿no? ¿A cuándo se presenta una cuestión de confianza por parte del presidente del gobierno para ver si puede seguir, si la legislatura tiene todavía recorrido o no?
Yo no veo grandes cambios, por un lado porque creo que en la decisión de Puigdemont hay mucho postureo, pensando sobre todo en clave interna, por el auge de Alianza Catalana que comentaba Ana, porque incluso dentro de su propio partido los propios alcaldes empezaban a decirle, oye, Carles, algo hay que hacer porque las encuestas dicen lo que dicen. También porque creo que las exigencias al gobierno las había fiado en cuestiones en las que ni siquiera eran competencia del gobierno, es decir, el catalán en Europa lo para Alemania, las competencias en inmigración las para Podemos, la amnistía la paran los jueces, es decir, que no era tanto una cuestión de la voluntad del gobierno, sino que directamente no era ni siquiera su competencia. Y luego porque también creo que si mañana, por ejemplo, Sánchez les da la financiación, no creo que tenga muchos problemas Puigdemont en cambiar de postura, por mucho que le hayan dicho sus bases, y agarrarlo. Y luego, por otro lado, pues porque lo que te decía antes, Carlos, por el manual de resistencia, creo que es el principal programa político de Pedro Sánchez. Y eso se expresó especialmente después de que dijese en Televisión Española que no tiene ningún problema en seguir gobernando a pesar de no tener presupuestos. Claro, eso lo que hace es renunciar a conquistar a su electorado por la vía de la agenda social y el sacar adelante propuestas que solucionen cuestiones como el problema de la vivienda, el paro juvenil. Básicamente, a lo que aboca esto es a que el futuro de Pedro Sánchez pase básicamente por construir relato, polarización, muro y esperar el momento oportuno para convocar elecciones cuando lo digan las encuestas o la coyuntura, por ejemplo, con lo que pasa en Extremadura.
Ya, y a ver, Mr. Dato, ¿qué pasa con la ley de enjuiciamiento criminal que hoy teóricamente aprueba el gobierno?
Sí, bueno, se aprueba en el Consejo de Ministros, tiene un largo trámite parlamentario de por medio, pero ya tiene escandalizados a todo el, incluso a los propios fiscales, ¿no? Que lo que denuncian es un intento de retirar la instrucción de los casos a los jueces para dárselo a los fiscales, con el evidente matiz de que los jueces son independientes, tienen autonomía, pero los fiscales tienen una dependencia jerárquica, en este caso de un señor que va a ser juzgado en unos días en el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Luego, además, En fin, se dice desde las propias asociaciones, Herrera, que los tres grandes países europeos con tradición de instrucción judicial desde los magistrados, que son Francia, Italia y Alemania, ni se han planteado nunca una cosa que lo que hace es politizar aún más un órgano que ya está bajo sospecha por las andanzas de García Ortiz. Se dice que no va a salir luego los trámites parlamentarios, pero hay quien se malicia de que ya introducirá en ese trámite algún caramelito, como decías hace un momento, para que Junts sí se avenga a aprobar una reforma que sería inquietante.
Bueno, eso, Ana Martín, no es descartable.
Bueno, pero es que volvemos a las mismas. Mira, tenemos en el Congreso también paralizadas desde mayo, creo recordar, la famosa ley Bolaños, es decir, la doble reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico de la Carrera Fiscal, que entre otras cosas provocó que los jueces de este país fueran a la huelga porque cambiaban los criterios de acceso a la carrera judicial, bueno, pues para hacer a los jueces probablemente, para conseguir hornadas de jueces más sensibles a sensibilidades, valga la redundancia, que le gustan al gobierno. Y eso está parado también. Y esta yo creo que va por el mismo camino. De hecho, en esta, si es que fijaos hasta qué punto es trilero este gobierno y va reciclando sus propias iniciativas, en esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal van incluidas algunas de las cosas que el PSOE metió por primera vez, introdujo en la que se llamó entonces la ley Begoña, ¿no? Que aquello se presentó en enero, que era una forma de intentar intervenir la justicia por la vía rápida debido al avance de los casos de corrupción, sobre todo tenían que ver con el entorno familiar del presidente. En aquella propuesta, que es lo que también se incluye ahora en esta, se cercenaba la acusación popular. Una acusación popular que está haciendo mucho daño a Pedro Sánchez en todos estos casos de corrupción a los que me refería, y que si salieran adelante esas tesis, pues por ejemplo el Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, la Asociación de Fiscales que ejerce la acusación popular en el caso del fiscal general del Estado, no podrían haber ejercido la acusación popular. Y eso también está en esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que como yo de verdad que creo y me muevo en el Parlamento semana tras semana, es que el gobierno lleva iniciativas procedentes del Consejo de Ministros y ahí se quedan durmiendo el sueño de los justos, porque es que no tiene apoyos. Por eso decimos que esto de Puigdemont de ayer en realidad cambia algo, pero no tanto, porque es que esa parálisis, ese bloqueo ya venía siendo oficioso. Ya no iba a haber presupuestos de 2026. Ya estaba gobernando Pedro Sánchez sin el concurso del poder legislativo, como él dice. Entonces, bueno, pues de momento hoy lo aprobará el Consejo de Ministros, se darán grandes golpes en el pecho diciendo que esta reforma es necesaria y que nos vamos acercando nos vamos equiparando, homologando a otros ordenamientos jurídicos europeos, pero la realidad es que, como digo, va montado sobre una carroza que no lleva a ningún lado. Sí,
hay otro... Que, por cierto, Herrera, solo un detalle, de prosperar esa reforma, lo más llamativo sería, entre otras cosas, que la UCO pasaría a depender en estas fases de investigación de la Fiscalía.
A ver, Julián,
decías. Sí, hay otro factor de orden judicial muy importante que efectivamente también puede determinar, digamos, el futuro de las relaciones de Junts y el PSOE con el gobierno, si esto es definitivo o si hay marcha atrás, que tiene que ver con la decisión que conoceremos en un par de semanas del abogado del Tribunal de Justicia Europeo sobre la ley de amnistía, su ponencia sobre la ley de amnistía, si es compatible o no con el derecho europeo. Si el abogado general entiende que sí, aunque luego tiene que resolver el propio tribunal, pero ya ha sabido que este tribunal suele avalar con un porcentaje enorme, más del 80%, las decisiones que previamente el abogado expone. Si este tribunal entiende que la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo y no ha habido amnistía ni malversación de fondos, pues eso puede significar, digamos, un reencuentro. Y si por el contrario entiende que hay algún tipo de vulneración del derecho comunitario, pues es una ruptura definitiva. No sé si lo de ayer también tiene algo que ver con meterle presión a Pedro Sánchez y al gobierno con relación a lo que pueda salir de este asunto, una presión prácticamente imposible, porque un gobierno yo creo que tiene difícil. Pero en fin, ya recordemos que el propio Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, ya hizo unas declaraciones que se interpretaron en clave de presión al al tribunal hace 3 semanas cuando dijo que ni se imaginaba que el Tribunal Europeo, que la justicia europea pudiera no avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía. Entonces esto serán 2 semanas y yo sí creo que es un hito importante para saber si la ruptura es definitiva y se agranda o es una engañifa o estamos ante un requiebro.
Pero fíjate, Julián, que otra vez una cuestión que no es competencia del gobierno.
Correcto.
El Tribunal Constitucional todavía, bueno, pues podemos tener ciertas dudas, ¿no? Pero la cuestión europea, yo sobre la reforma de dar a los fiscales la instrucción, yo llevo ya unos años cubriendo tribunales y ya te he dicho alguna vez, Carlos, que si me diesen 1 euro por la de veces que se ha propuesto esto y no ha salido adelante, pues sería millonario. Incluso también con gobiernos del Partido Popular, ¿eh? Yo creo que no va a salir, básicamente, pues porque no tiene apoyos. Hay que decir que no afectaría a los casos actuales, de hecho la previsión es que entrase en vigor en el año 2028, pero creo que plantearlo ahora es construir relato, es decir, sacamos esto adelante porque los jueces hay lawfare y están jurados para tumbar al actual gobierno. Yo no creo que les costase mucho sacar la hemeroteca y recordar que el Partido Popular en el pasado también lo propuso, pero luego también hay una cuestión fundamental que es poner en el foco la actividad de las acusaciones populares, porque si te fijas ellos siempre utilizan el recurso de, bueno, esta causa partió a partir de una denuncia presentada por sindicatos ultraderechistas y demás. Bueno, habría que recordar el papel que están jugando las acusaciones populares, por ejemplo, en el caso de la Dana de Valencia. También un papel importante, el papel que jugaron en el caso Gürtel. Y en otros casos que...
El novio de Ayuso.
Que quien estaba, por ejemplo, que quien estaba sentado en el banquillo eran dirigentes del Partido Popular y jugaron un papel fundamental las acusaciones populares, que son una herramienta perfectamente legítima.
Con el añadido que esas acusaciones populares muchas veces estaban comandadas o controladas por el Partido Socialista. El Partido Socialista ha hecho muchas veces uso de la acusación popular para entrar en juicios que afectaban a sus adversarios políticos. De repente ha descubierto que es una herramienta perversa cuando se le puede usar contra ellos, pero en el caso Gürtel, como decís, o en el tema de Iñaki Urdangarín, bueno, en infinidad de casos ha sido el Partido Socialista o abogados del Partido Socialista quienes se han acogido a esta fórmula para integrarse e impulsar casos judiciales contra la derecha.
Bueno, y que me... Julián, a ver, Extremadura, que te la has trabajado desde tu nacimiento. Elecciones, 21 de diciembre. Enfermería Puerta Grande, que decía Requeijo, que citando un artículo, no me acuerdo quién, de Cristian Campos, creo. Sí.
Bueno, a mí creo que me da buena sensación. Lo que pasa es que el planteamiento debe ser previo. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Y el otro planteamiento es, ¿interesa o no interesa? ¿Va a salir bien? Parece lo correcto, ¿no? Desde el punto de vista de la formulación democrática, es decir, justo en contraste con lo que estamos viviendo en el gobierno de España y con Pedro Sánchez. Es decir, si un gobierno, si una mayoría... cree que ha perdido la mayoría en la Asamblea, pues y no tiene presupuesto, si no puede gobernar, hay que ir a elecciones. Esa es la fórmula que se ha aplicado en España y en Europa y se sigue aplicando siempre. La normalidad es Pedro Sánchez. Por tanto, desde el punto de vista de la formulación del deber ser, es indiscutible que es así deben de comportarse los gobiernos y los proyectos políticos cuando hay dudas sobre su viabilidad. Luego, sobre la pertinencia... sobre el interés, o yo tengo la sensación que el Partido Popular en Extremadura ha ido agrandando su espacio en los dos ámbitos de su espectro, en las dos orillas, ¿no? Hacia el centro y también hacia la derecha. Y realmente coge al Partido Socialista en un momento horroroso allí. Hay que recordar el caso del hermano y hay que recordar que nada menos que el líder del Partido Socialista y candidato el 21 de diciembre, es una persona procesada por un caso gravísimo de corrupción y que unas semanas después o muy pocos meses después de la campaña electoral tendrá que sentarse en las urnas. Yo estuve el viernes en Cáceres, ya he oído que mañana estáis por allí, y simplemente un matiz. Había gente del entorno del Partido Popular que decía lo siguiente, que es una, como toda jugada de este tipo, tiene muchos riesgos, es decir, está claro que a corto creen que es primero lo debido y segundo que funcionará, pero es verdad que si hay una debacle del Partido Socialista el 21 de diciembre, y podría haberla, digamos que le da oportunidad de recuperarse a lo largo del año siguiente Y hay que recordar que en el 27 Extremadura volvería a ir a las urnas, como pasó en Madrid en el año...
Yo creo que no, Julián,
sí.
Es de esas
comunidades. Sí, es de seguro, con seguridad, vamos.
De esas comunidades. Es que hay varias donde luego no tiene, por sus estatutos en vigor, no tiene luego, si tú adelantas las elecciones, eso no es. Tiene luego que coincidir con las elecciones. Eso que
tú
son,
tienes tu propio este ciclo.
Caso, exacto.
En este caso no es así. Sí. Es como Madrid, con lo cual sería un gobierno para un año en el que tienes que revalidar, digamos, los resultados del año anterior con un Partido Socialista que podría recuperarse, o que tiene una opción, digamos, de limpiar y regenerar estas cosas. Pero, por terminar de partida, yo creo que es lo debido en Extremadura cuando no tienes posibilidad de sacar adelante un proyecto político. La gente tiene que ir a las urnas.
Esa, claro, indudablemente es el discurso oficial, que esto es debido al bloqueo, porque los presupuestos que se han de prorrogar en Extremadura son del año 2024, y ante esa situación es mejor ir a las urnas. En realidad, lo que pasa es lo que deslizabas tú, Julián, es que el PSOE de Extremadura se lo ha puesto a huevo con un candidato que está a punto de sentarse en el banquillo. Yo me pregunto si en la tierra de Juan Carlos Rodríguez Ibarra o del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara no había nadie mejor para poner. Ahora bien, es verdad que los adelantos electorales en las comunidades autónomas se han convertido en parte de la nueva normalidad de política, pues para superar situaciones de bloqueo, de fragmentación, y también como parte de la estrategia nacional de los partidos, no lo olvidemos, que lo utiliza mucho, pero tiene sus riesgos, porque en las anteriores elecciones hay que recordar que Guardiola no ganó, empató a escaños con el Partido Socialista, que le ganó en votos, y necesitó a Vox, y esta vez yo creo que la jugada sale bien si en realidad Guardiola suma más que la izquierda junta, de manera que Vox solo tenga que abstenerse, porque si no, probablemente haga un pan con unas tortas, ¿eh?
Yo creo que el movimiento de Guardiola se explica por dos motivos. Uno es tratar de marcarle el paso a Sánchez. Sin presupuestos no se puede gobernar, señor presidente. Y el otro es adelantar elecciones ante el riesgo de que vayan en serio esas encuestas que dicen que el auge de Vox está jibarizando al Partido Popular. Pero coincido en que tiene riesgos, nada más y nada menos que tropezar en la misma piedra a partir de los pactos con Vox que provocó el adelanto electoral de Sánchez en el 23. Y luego yo creo que Extremadura, Carlos, también va a ser un escenario interesante para ver cómo el Partido Popular ensaya ese relato de que hay una pinza entre el Partido Socialista y Vox y que por lo tanto hay que fomentar el voto útil para el Partido Popular. Pero no olvidemos también una cosa, Guardiola está apostando por la centralidad no siempre es buena consejera en tiempos de máxima polarización política como los que vivimos actualmente. Veremos.
Sí, es verdad que el riesgo evidentemente siempre hay. Y bueno, los políticos, yo creo que eso es un valor, digamos, tener cierto sentido de que hay que arriesgar para conseguir cosas, ¿no? Es verdad que aquí sí que hay algo que yo creo que le puede venir bien al Partido Nacional, a Feijóo, que es una especie de cata o de laboratorio, ¿no? De poder medir, digamos, un estado de opinión que sea muy específico y un territorio muy concreto, porque hace mucho tiempo que no hay elecciones y nos estamos moviendo sobre el terreno de las encuestas, de las sensaciones, de las coyunturas, y bueno, pues aquí se puede hacer una cata real, digamos, efectivamente, sobre la situación del PSOE, sobre el auge de Vox, en un territorio pequeño. Yo creo que el propio Feijóo pues arriesga poco si esto sale bien o mal, y ahí nos puede dar cierta certidumbre realmente sobre cómo están los pesos políticos en este momento.
Bueno, llevamos mucho tiempo sin elecciones relativamente, porque se suponía que este año 2025 iba a ser el primero sin ningún tipo de elecciones desde el año 2013, y en el último minuto, en el tiempo de descuento, como por cierto el Depor empató el otro día al Valladolid, nos cuela Guardiola unas elecciones para el 21 de diciembre que reinician el ciclo. Veremos a ver hasta dónde llega. De momento sí, también Castilla y León y Andalucía, y a ver Aragón, que es verdad que la situación es parecida, pero no es la misma, y no tiene por qué desembocar esto también en unas elecciones.
De lo que contaba el Tron en la clave al principio, bueno, la Dana, estos días que van a ser intensos, la Dana, vamos, no se le oculta a nadie, que va a pretender el PSOE aquí hacer un nuevo prestige, no en el sentido de la dimensión, porque no hubo víctimas mortales, pero sí en la repercusión que hubo en la utilización, ¿no? unas veces a Dulcea y otras no, de aquel esperpento con todo el alquitrán y en este caso con la riada mortífera en Valencia. ¿Qué esperáis de estos próximos días?
Nada mueve más que la cuestión emocional, y creo que van a ser días muy emocionales en el recuerdo de la tragedia, y también creo que en ese sentido y en ese escenario en el que unos y otros siempre utilizan este tipo de cuestiones para asuntos partidistas, el Partido Popular se lo ha puesto a huevo al gobierno, le ha dado una construcción de relato clara con la figura de Mazón. Es decir, si Guardiola le manda un mensaje al gobierno de que sin presupuestos no se puede gobernar, pues qué tipo de mensaje está mandando el Partido Popular a la hora de presentarse como una alternativa ética cuando no hace todo lo posible para que Mazón deje su puesto como presidente valenciano. Y ojo, porque las encuestas ya empiezan a dar una repercusión sobre esa figura. Hoy ABC publica en su portada una encuesta de GAT3 donde dice que Vox le está comiendo la tostada.
Bueno, sí, lo diga el director. Que
mañana es el día clave, ¿no? Porque es el funeral y, digamos, y el punto de emoción va a ser tremendo. Luego supongo que todo se apaciguará. Efectivamente, las responsabilidades, digamos, del presidente Mazón son evidentes. El ABC lo ha publicado por activa y por pasiva. Pero es verdad que la encuesta revela que los valencianos saben perfectamente, yo creo que el truco efectivamente no va a funcionar, y lo que está viendo es un trasvase dentro del bloque de la derecha, del PP a Vox. Porque la gente sabe perfectamente que el gobierno tampoco hizo nada notable y que, bueno, que dejó solo a los valencianos, y por tanto el PSOE no se está viendo beneficiado, digamos, de esa ola de descrédito que pueda tener el presidente de la Comunidad Valenciana, sino que está viendo trasvases desde dentro del mismo bloque de la derecha. Creo que esta vez no le va a funcionar una estrategia que es muy recurrente en la izquierda y en la izquierda valenciana, y se ve que la mayoría sigue siendo de derecha. Otra cosa son los problemas específicos que tiene Carlos Mazón como líder del proyecto de centro-derecha en Valencia.
Muy rápidamente, yo soy de la opinión de que Carlos Mazón, motu propio, no debería haber llegado a este primer aniversario de la Dana siendo presidente de la Generalitat Valenciana, pero si lo sigue siendo, no es solo por la cierta connivencia de Feijóo, sino también porque Vox decidió salvarlo y firmar un acuerdo de presupuestos con él, porque prefiere un presidente débil que ir a elecciones, claro.
Bueno, ahora enseguida hablamos con David Orlandetti. Un momento, que son 55. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues mira, el plan hoy es felicitar a una mujer, por ejemplo. ¿Sabías que los puestos directivos de las empresas españolas, las mujeres no llegan al 40%? Y además es que esa cifra disminuye si hablamos de las consejeras delegadas en las compañías, que no llegan ni al 20% en representación femenina, ¿no? Entonces, quien sí está donde corresponde es a la mujer a la que felicitamos hoy, que es la ganadora nacional de CaixaBank Premio Empresaria 2025, Sofía Osborne. Así que enhorabuena a Sofía. CaixaBank reconoce su trayectoria empresarial, su visión estratégica, su capacidad de liderazgo, ese compromiso social que siempre ha reflejado. Sofía Osborne, Carlos, lidera la gestión del grupo Osborne desde hace 2 años. Es la primera presidenta en la historia del grupo y es una de los más longevos de España, con más de 250 años de trayectoria. Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank, ha entregado este galardón en un acto celebrado en la oficina All in One de Madrid, en el que han participado, entre otras mujeres, las finalistas ganadoras de la fase regional. Así que la enhorabuena, otra vez de todos, a Sofía Osborne.
Es la novena edición de unos galardones que buscan reconocer y visibilizar el rol de las directivas en nuestro país. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad.
El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho, interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus puertas de interior desde 59 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvocar Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza.